Una vez más estamos en nuestro habitual repaso a los medios. ¿Cómo estás, Raquel?
Hola, Feder. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Nos vamos a referir en primer lugar a los titulares antisemitas del diario El Mundo que nos han sorprendido negativamente.
Sí, hay más temas también. Abordamos una nueva propuesta del líder de Al-Fatah, Barghouti, tras la anunciada retirada de Gaza, que ha aparecido publicado en el Jerusalem Post. Y para terminar hacemos referencia a un análisis sobre por qué Egipto no quiere la paz, aparecido en el diario El País.
La primera noticia que vamos a analizar es sobre el periódico El Mundo. La verdad que está demostrando una faz antisemita bastante declarada. En dos ocasiones en las últimas dos semanas se les ha visto un poco, como decimos aquí, el plumero, se les ha visto la cara. Primero titularon el obispo judío y ahora titulan un joven marroquí ingresado tras recibir dos impactos de una ametralladora israelita en Ceuta. Qué sorpresivo este titular.
Pues sí, porque en la primera noticia que ya comentamos, el periódico titulaba el obispo judío que bloquea a la santa. Se refería al proceso de beatificación de Isabel la Católica. Se publicó el 1 de agosto de 2004 y en el artículo se decía que el cardenal de París, de origen judío, estaría eso, bloqueando la beatificación de la llamada reina católica, ¿no?
Sí, sabemos que no existen realmente obispos judíos, es una mala utilización de los términos. Este individuo, el obispo de París, tenía origen judío pero se convirtió al cristianismo y perdió su condición como tal. La utilización del término judío en este caso es utilizada como denigratoria. Está hablando de la llamada limpieza de sangre. Si uno nace judío es como que arrastra para toda la vida ese origen, ¿no?
Muy medieval, ¿no? Esta actitud.
Sí, tiene que ver con la connotación de la limpieza de sangre del medioevo, ¿no?
La segunda noticia es un joven marroquí ingresado tras recibir dos impactos de una ametralladora israelita en Ceuta. Se publica el 9 de agosto de 2004 y, bueno, tiene bastante contenido antisemita el titular, ¿no? Porque ¿qué aporta el hecho de la procedencia de la ametralladora? El mundo utiliza, nos preguntamos alguna vez, la expresión mina española en referencia a las minas que fabrica y exporta España, y desde cuándo se utiliza la procedencia de un arma como dato para una noticia, es, no sé.
Sí, parece que la utilización del término es gratuita y difamatoria, ¿no? Me crea una asociación entre lo israelita, lo que connota lo israelí, Israel, y la violencia. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a este tipo de utilizaciones. Por ejemplo, habíamos leído hace tiempo el término balas judías, ejército judío, cuando hay una invasión a un país nunca se habla de ejército católico, ejército musulmán, sino que se habla del ejército de un país en concreto, ¿no?
Sí, de una nacionalidad.
Exactamente.
En definitiva, son dos casos de antisemitismo que se han visto reflejados en la prensa española, porque en los dos casos la connotación de judío-israelita es absolutamente gratuita y difamatoria, y solo son dos formas de reproducir estereotipos. El obispo judío alude a la limpieza de sangre, lo que has comentado antes. Uno nunca parece limpio de su origen, según esta acepción antisemita, y la segunda relaciona lo israelita con la violencia una vez más.
Pasamos a repasar la segunda noticia. Marwan Barghouti propone a los grupos terroristas palestinos un plan para ejecutar después de la retirada de Gaza.
¿Recordamos a la audiencia quién es Marwan Barghouti?
Sí, claro, es un destacado líder de Al-Fatah que está actualmente encarcelado y procesado por participar en asesinatos y matanzas contra ciudadanos israelíes.
El plan que presentó Barghouti a Hamas y a la Yihad Islámica obligaría a estas dos organizaciones a detener toda actitud de violencia y a entregar las armas después de una retirada israelí de Gaza.
Exactamente. Digamos que la noticia es interesante porque Barghouti mantiene un cierto carisma con respecto a los grupos, las facciones terroristas en Palestina, porque hemos conocido de él manifestaciones críticas contra miembros de la Autoridad Nacional Palestina, incluso contra el mismo Arafat, con lo cual esta propuesta goza de cierta legitimidad, como también las de Mohamed Dahlan. No son propuestas que caen de vacío, sino que tienen un peso social e ideológico que puede ser interesante.
Además, se le ve como un posible heredero del liderazgo de Arafat.
Sí, exactamente. Está actualmente procesado, pero se habla de que podría ser en un futuro un posible heredero del Reich palestino.
Barghouti representa a la segunda generación de líderes palestinos que han comprendido que sin una pacificación de las facciones palestinas no es posible la consecución de una paz con Israel, y por consiguiente sin este factor es inconcebible la creación del futuro Estado palestino.
Como decíamos en el anterior análisis de la semana pasada, Parece que la propuesta del plan de retirada de Gaza por parte del gobierno israelí está haciendo que los palestinos también muevan ficha.
Que reaccionen,
exactamente. Parece que como que ellos son conscientes de que no pueden mantener la situación actual de nepotismo, de corrupción, de inseguridad, porque si no el plan de retirada no se llevará a cabo. Israel tampoco va a ceder la administración de un territorio, el poder de un territorio, si no ve que la situación ahí está más o menos calma o que puede ser gestionada de manera normal, ¿no?, y transparente.
La retirada será unilateral, pero no tanto. Parece que los propios palestinos empiezan a vislumbrar que ellos también son responsables de su destino, de su futuro. Bueno, pues esperemos que los palestinos asuman con responsabilidad esta nueva posibilidad de abrir caminos a la paz y sobre todo a la negociación. Para terminar nuestro repaso, nos referimos al País en su edición del 15 de agosto, en su espacio semanal dedicado a analizar lo que definen como el mayor conflicto del mundo, se detienen en Egipto. Subtitula El País. Habla de Egipto definiéndolo como el país que más ha sufrido los avatares del conflicto árabe-israelí y titula ¿Por qué Egipto no quiere una paz completa? Se refieren en un primer momento a una frase que se pronunciaba en el Cairo. Los estados árabes siempre están dispuestos a combatir a Israel hasta el último egipcio.
En el artículo del País se hace un breve recorrido histórico de lo que han sido las relaciones entre Israel y Egipto. Tras las guerras del año 48 y 67 contra Israel y el fracaso militar que supuso esas derrotas por parte de Egipto, con la consiguiente pérdida del Sinaí, hay un relevo generacional en el poder en Egipto y Sadat fue el primer presidente que optó por cambiar radicalmente sus alianzas políticas, llevando por primera vez a cabo negociaciones públicas y secretas con Israel para cambiar el destino de un país, Egipto, que si no parecía abocado al aislamiento con respecto a Oriente Medio. Al retirarse Egipto del bando beligerante, Sadat excluía ya de manera clara una posible coalición de estados árabes que ataquen a Israel como había sido en los casos anteriores del 48 y 67 y abría los pasos para una posible acuerdo de paz en un futuro. Estos acuerdos además impedirían que la OLP tomara el control militar de la zona y pudiera exigir la creación de un Estado palestino mediante la utilización de la fuerza.
Sí, tras las iniciativas de Sadat comienza lo que se ha llamado la paz fría o paz huérfana con Israel. El País lo define como el periodo que va desde la firma de la paz unilateral hasta la firma del plan para el establecimiento de una autoridad palestina. Pero también se puede hablar de esta paz fría o paz huérfana como aquel momento político en el que se demuestra lo nada entusiasmado que estaba Egipto con la normalización plena de relaciones entre Israel y sus vecinos árabes. Según el diario El País, a El Cairo no le convenía una paz de fronteras abiertas y plena cooperación económica en la zona, como la que planteaba, por ejemplo, el laborista Simón Pérez. Desde el gobierno egipcio se temía que Israel se transformara en la gran potencia regional, privando a Egipto de lo que había llegado a considerar como derecho patrimonial histórico, el liderazgo del mundo árabe oriental.
Exactamente. La actual política del presidente Mubarak es una especie de doble juego que tú comentabas, Raquel. Por un lado, busca tensar las relaciones entre Israel, los países árabes, la Liga Árabe, y por otro lado, Egipto parece decidido a que se llegue a un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Lo interesante del análisis del País es que Egipto no parece interesado realmente en que ese acuerdo de paz se lleve a cabo, porque lo más crítico, lo más grave sería que se crearía un Estado democrático en una zona rodeada de países dictatoriales, países donde los regímenes no respetan la pluralidad democrática, no existen elecciones libres, y eso podría crear un efecto boomerang hacia los propios países árabes, donde las facciones críticas empezarían a reclamar mayor libertad, mayor democracia. Entonces, por un lado, ese es el factor fundamental. Y el segundo factor explica el País que Egipto no quiere perder ese liderazgo dentro del mundo árabe. Esa pérdida de liderazgo de Egipto provocaría una seria desestabilización de la zona, y con lo cual Egipto no quiere perder ese posicionamiento de líder, ¿no? En esa futura situación las cosas no serían tan claras y podrían emerger nuevas potencias dentro de los países árabes, y Egipto, por supuesto, quiere tener la sartén por el mango todavía. Terminamos nuestro repaso a los medios de esta semana. Los invitamos la semana que viene a seguir escuchando nuestro repaso habitual a la prensa nacional e internacional. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad. Gracias, sí, Raquel.
Esperamos haberles interesado con este repaso a los medios. Gracias.
Efectivamente. Sigan escuchando nuestra programación. Gracias.